Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, chamo-me fresco de todo a Ti. E em prévia de minha filha, ao afecto, te consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, todo meu ser. Já que sou todo Tuyo, ó Madre bondade, guarda-me, defende-me como coisa de possessão Tuya. Amém. Muy buenas tardes, estão com Padre Escobita, pariendo consciências. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba, yo soy Escobita. Hoy voy a seguir el tema que tuvimos la semana pasada, pero empezando a comentar sobre el Evangelio del domingo pasado. El Evangelio del domingo pasado fue tomado de Lucas capítulo 17. Es el encuentro de Jesús con los 10 leprosos. La lepra en el tiempo de Jesús fue una enfermedad espantosa. La enfermedad no tenía curación. La enfermedad también fue una enfermedad contagiosa con el contacto. Y además los leprosos fueron excluidos de la sociedad, tuvieron que vivir en poblados, apartados. Encima de esto, el leproso, al ver una persona normal, entre comillas, tuvo que gritar, impuro, 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 para que la persona pudiera alejarse del leproso. No es sorprendente que leprosos terminaran quitándose la vida debido a la baja estima. Había varias formas de lepra. Había la lepra parcial y la lepra total. La lepra parcial iba comiendo a los extremos del cuerpo. Es decir, iba comiendo las secas, los labios, la lengua, los cordones vocales, los dedos en las manos, los dedos en los pies, tanto que la persona estaba perdiendo todo su cuerpo. La lepra total, la persona se iba pudriéndose por fuera y por dentro, hasta la muerte. Por esta razón, gente tenía miedo de tener contacto con el leproso. Pero vemos a Jesús. Un día 10 leprosos se acercan a Jesús. Miramos la persona de Jesús. Jesús tiene amor por ellos. Tiene compasión. Tiene misericordia. Tiene la ternura de una mamá que tiene por sus hijos. Y Jesús, en lugar de distanciarse de ellos, Jesús quiso mostrar amor. Les dijo, preséntense al sacerdote. Ellos hicieron caso. Obediente a Jesús, en el camino, los 10 leprosos fueron sanados inmediatamente. ¡Qué grande el amor de Jesús! ¡Qué grande la compasión de Jesús! ¡Qué grande la misericordia y ternura del Sagrado Corazón de Jesús! ¡Que ama! Ama en manera especial a la persona despreciada y rechazada por la sociedad. Cada vez que yo leo este pasaje, me causa mucha admiración y amor por Jesús. Pero me causa tristeza. Y la razón es la reacción de los leprosos o la falta de reacción. de los 10 leprosos sanados, nada más que un leproso regresó para darle gracias a Jesús por la sanación de su enfermedad incurable. Y fue un samaritano, un extranjero, que los judíos rechazaban. Y Jesús se quedó maravillado, diciendo, ¿no fueron sanados los 10? ¿Y dónde están los otros 9? Hermanos, es una invitación para cada uno de nosotros. Obviamente, el pasaje nos invita a entrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, para ver si nosotros somos como el leproso regresando para dar gracias, o somos más bien como los 9 leprosos que siendo sanos ni siquiera regresaron a Jesús para decirle una palabra, gracias. Hermanos, debemos cultivar una actitud de gratitud. Se lo repito, debemos cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida. Y el más famoso escritor inglés, William Shakespeare, había dicho en su clásico King Lear que más doloroso que la serpiente, que el diente de una serpiente es lo de un hijo ingrato. Más doloroso que un diente de una serpiente es lo de un hijo ingrato. No queremos ser desagradecidos en nuestra vida. Me acuerdo una vez en la parroquia, estuvimos empezando la doctrina, el año catequético, y yo fui para visitar y saludar a los niños al entrar en la doctrina. Y yo pensaba de darles sus libros, sus textos. Y eran más o menos 20 niños. Después de repartir a todos sus textos, ni siquiera un niño me había dicho, gracias, Padre. Y me sentí mal. No para mí mismo, pero más para esos niños. Porque esos niños no tenían la capacidad para decir una palabra corta, pero una palabra profunda en sentido. Y la palabra es gracias. Debemos aprender a decir gracias. Nosotros tenemos la tendencia de quejarnos porque nos falta esto, nos falta esto. Pero debemos, hermanos, aprender a decir gracias. Hay un poeta que dijo esto. Yo me quejé porque yo no tenía zapatos hasta que me encontré con un hombre que no tenía pies. Hay que dar gracias, hermanos, si estás caminando por la calle, caminando a la escuela, caminando al trabajo, porque tú tienes pies, tienes piernas. Pero hay tantas personas en el mundo que no tienen el uso de las piernas, son paralíticos, tienen que moverse en silla de ruedas, personas que ni siquiera que tienen pies, y nosotros tenemos esto. Hay dos más pasajes bíblicos que quiero que ustedes aprendan de memoria. Uno es la palabra, el pasaje que viene del Salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y luego, la palabra Eucaristía. Eucaristía, hermanos, significa acción de gracias. Amén. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita, variando conciencias. Estuvimos comentando sobre los 10 leprosos. Jesús sanó a los 10 leprosos. ¡Qué bondad! ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia tiene Jesús! De los 10 leprosos, ¿quién eres tú? 9 de los leprosos que no tuvieron la capacidad para regresar, para dar gracias, o el único leproso que se postró a los pies de Jesús dándole gracias por haberle sanado. Espero que ustedes puedan decir el único leproso. Me acuerdo escuchar una vez un cuento medio chistoso, pero tiene su sentido. Es el cuento de la Navidad. Había dos niños que fue el día de la Navidad, y un niño en su recámara tenía un montón de juguetes. Juguetes hermosos, bonitos, caros. Y el niño se quejaba diciendo, seguramente se van a romper en mis juguetes. Cada juguete que tengo, eventualmente se va a romper. El niño se rompió a llorar. Mientras su hermano no tenía juguetes, sino un montón de caca de caballo. Y el niño estaba alegre. Yo digo, si hay caca de caballo, seguramente me van a traer un caballo. ¿Qué les parece? El niño con los juguetes, llorando, chiqueado, malcriado, enojón, mirando siempre lo negativo. El niño que tenía un montón de caca pensaba, seguramente si tiene caca de caballo, me van a traer el caballo. Ojalá que seamos más y más el niño optimista. Y vamos a entrar a terminar el tema que estuvimos desarrollando la semana pasada. Y estamos hablando del sacramento de la confesión. Voy a hacer la conexión entre el leproso y la confesión. Porque el pecado realmente es la lepra del alma. Un santo que había trabajado con los leprosos fue Padre Damián. Les invito y trata de conseguir la película que se llama Molokai. Porque Padre Damián estuvo en la isla de Molokai por más que 10 años trabajando con los leprosos, predicando a los leprosos, bautizándolos, celebrando la misa por ellos, confesándolos, construyendo casitas y capillas, mostrando mucho amor por los leprosos, hasta que le le contagió la lepra y padre Damián murió como un leproso. En esta película que ustedes tal vez van a ver un día, hay una escena que siempre me ha tocado mucho a mí. Y fue lo siguiente, que padre Damián, su sufrimiento mayor no fue el calor, humedad o el contacto con los leprosos, con sus enfermedades incurables. Más bien, el dolor mayor de padre Damián fue su lepra del alma, que él se reconoció pecador. Y él necesitaba y quería confesarse. Pero debido a la situación en la isla, debido a su superior, el obispo, él fue el único sacerdote en esta isla. Otro día, una persona me dijo, padre, usted puede confesar a sí mismo. Padre, uno puede bautizar a sí mismo. No. Para confesarse, yo no puedo ir en el espejo y confesar mis pecados al espejo, ¿no? Yo debo confesarme a otro sacerdote. Entonces, el dolor mayor de padre Damián fue que él no tenía manera para confesarse con frecuencia, siendo el único sacerdote en la isla. Entonces, hermano, ¿qué hizo? Traten de conseguir la película. Cuando venía un sacerdote cerca encima de una nave, padre Damián se metió en un barquito, remaba hasta llegar a la nave, y el sacerdote estaba encima de la nave. ¿Y qué hizo padre Damián? Pidió al sacerdote de escuchar su confesión. Entonces, ¿qué hizo? Él gritaba sus sacerdotes al sacerdote encima de la nave. Y había gente también en la nave. ¡Qué vergüenza! Que él quiso confesarse en forma privada, pero estaba obligado de confesar sus pecados al sacerdote con los demás marineros. Es otro motivo, padre, mamás y papás y niños, para dar gracias a Dios, porque ustedes pueden confesarse. Le digo la verdad, en algunos lugares se dice que hay una crisis de confesión. Mi experiencia, donde vaya yo, siempre hay personas que quieren confesarse. Si vengo aquí a Radio Guadalupe, hay personas que quieren confesarse. Si voy a hospitales, hay gente que quiere confesarse. En la parroquia, ¿dónde estaba yo antes del programa de radio? Yo estaba en el confesionario y me levanté, había una fila de personas que querían confesarse, pero yo no puedo bilocarme, no puedo estar en Radio Guadalupe y mi parroquia al mismo tiempo. Padre Pío tenía el don de la bilocación. Padre Escobita todavía no tengo don de la bilocación. Ojalá un día lo voy a tener. Pero yo creo esto. Todo depende del sacerdote. Depende del sacerdote. Si el sacerdote por sí mismo, si él cree en el valor del sacramento de la confesión, tiene una convicción fuerte en la importancia. Si el sacerdote también, si él es un buen penitente, muchas veces la gente está muy sorprendida cuando yo digo, yo me confieso con otro sacerdote. Nosotros sacerdotes también somos pecadores. Hasta el Santo Padre, Papa Francisco, tiene que confesarse. Yo escuché que Papa Juan Pablo se confesaba cada semana, a veces cada día. También nosotros somos pecadores. Si yo personalmente, yo he experimentado qué grande es el amor en la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, yo puedo luego predicar a la gente. Qué grande es la misericordia de Dios mediante la confesión. Luego, sacerdote, en su parroquia, debe predicar la confesión y debe predicar a la gente explicando cómo confesarse los pasos de una buena confesión. Y le voy a explicar otra vez. Y tiene que explicar los 10 mandamientos. Porque uno examina su conciencia sobre los 10 mandamientos. Y luego, si el sacerdote predica la confesión, predica los mandamientos, él trata de formar la conciencia de sus feligreses, y tiene que ser una cosa más. Si él predica la confesión, el padre debe disponer un lugar y debe disponer un tiempo por la gente para confesarse. Y luego también el padre tiene que tratar de practicar con los feligreses la virtud más grande del Sagrado Corazón de Jesús. Y la virtud más grande del Sagrado Corazón de Jesús es la misericordia. Entonces, el sacerdote cree en la confesión, es un buen penitente, él predica la confesión, él predica, explica los 10 mandamientos. Si el sacerdote se mete en el confesionario, el sacerdote es misericordioso, no cabe la menor duda, van a venir personas para confesarse. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Estamos hablando de la lepra del alma. Padre Damián, estamos hablando del sacramento de la confesión. Ahorita vamos a llegar al concreto. Que todos nosotros debemos confesarnos. La razón es que todos somos pecadores. San Juan dice, si uno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Además, Jesús había instituido la Iglesia Católica, que se llama el Cuerpo Místico de Cristo, dejando con la Iglesia los 7 sacramentos. Bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. 2 sacramentos son sacramentos de servicio, otros de iniciación, y 2 sacramentos son de sanación. Sacramento de sanación, unción de los enfermos y el sacramento de la confesión. Si Jesús había instituido el sacramento de la confesión, significa que necesitamos acudir al sacramento. ¿Dónde está escrito en la Biblia la institución del sacramento de la confesión? Se lo digo. Fue domingo Pascua por la noche. Los apóstoles estaban en el cenáculo. Jesús pasó por las puertas y dijo, Shalom. La paz esté con ustedes. Y Jesús dijo, él sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Jesús estaba dando poder a los apóstoles y sus sucesores, el poder de perdonar pecados en su nombre. Por eso, no es tanto Jesús quien perdona los pecados, mejor dicho, no es tanto el sacerdote quien perdona los pecados es el sacerdote. El sacerdote es el representante de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de esa película hermosa que salió hace 2 años que se llama El Gran Milagro? Esa película mostró básicamente la Santa Misa y el ángel del guarda explicando cada parte de la Santa Misa, cómo debemos participar activamente, conscientemente, plenamente en la Santa Misa. Pero también en esa película, El Gran Milagro, se veía la confesión. ¿Y cuántos diablos que estaban tratando de convencer personas de no confesarse o distraerse o confesarse mal? Pero en la escena, muy hermosa en la película, es la escena que una mujer, mamá, esposa de familia, se mete en el confesionario y ella dice: Padre, yo pienso que estoy perdiendo mi fe porque mi hijo está drogado y mi esposa no le habla y la situación en la familia es tensa. No puede ser nada para ayudar a mi esposa de no tomar, mi hijo de no tomar drogas. Los dos están peleados. Padre, me siento frustrado y padre, yo pienso que estoy perdiendo la fe. Fue la confesión de la mujer. Y luego el sacerdote le da ánimo, tratando de decirle: Señor, ánimo, tenga confianza en Dios. Pídele a Dios que Dios cambie su esposo y su hijo. Y la mujer escucha con mucha atención. Pero la parte que quiero subrayar es: cuando el sacerdote levanta la mano y le da a la señora la absolución, y la absolución significa el perdón de los pecados, Jesús, el sacerdote, cuando levanta la mano, se transforma en la persona de Jesús. Y se ve en la mano de Jesús la llaga donde él fue clavado el Viernes Santo. Y él dice: Señora, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la mujer se levanta y deja el confesionario lleno de paz, de felicidad, esperanza y confianza que con la ayuda de Dios ella va a poder llevar la cruz y encontrar la solución por su esposo y por su hijo. Pero, hermano, no podemos decir que yo me confieso con Dios, como dicen los cristianos. Yo me confieso con Dios, sí, antes de confesar. Sí, hay que confesar los pecados antes de confesarse con el sacerdote. Pero al mismo tiempo, hay que confesar los sacerdotes al sacerdote, porque el sacerdote es el representante de Dios. ¿Saben ustedes que yo no tengo la mente para leer las mentes, pero yo tengo el poder para perdonar los pecados en el nombre de Dios? Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo podemos prepararnos para hacer una buena confesión, para experimentar la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos sanarnos de nuestro cáncer del alma? ¿Podemos sanarnos de la lepra? Porque realmente Padre Damián era un leproso, pero todos nosotros somos leprosos espirituales. Padre Escobita, yo soy un leproso, porque yo soy pecador. Ustedes también son leprosos. Y la razón es porque nosotros pecamos. El peor de los leprosos es cuando el leproso dice: yo no tengo pecados. Eso me da miedo. Yo no tengo pecados. Eso me da más miedo que la persona que es prostituta o drogadicta o narcotraficante o mentiroso o adicto a la pornografía o adicto a la droga. La persona que dice yo no tengo pecados me da más miedo. Porque la razón de la venida de Jesús fue el nombre de Jesús significa Dios salva. ¿No salvó de qué? No salvó de nuestros pecados, no salvó del infierno, no salvó de la esclavitud del pecado, y Él nos salvó para poder llegar al cielo un día. Pero si no admitimos que somos pecadores, la gracia de la misericordia de Dios está completamente frustrado. Por eso, hermanos, debemos prepararnos. Y nadie puede decir que yo no necesito la confesión, yo no tengo que confesarme, al contrario. Todos somos pecadores. Un ejemplo que podría darles es, cuando yo era niño, mi mamá tenía un jardín. ¿Y quién empleaba sin pago para trabajar en su jardín, para sacar la maleza, para escobita? Mi mamá plantaba las flores, mi mamá plantaba los tomates, mi mamá plantaba las rosas, mi mamá plantaba las zanahorias. Sí, pero ¿quién sacaba la maleza? Yo tenía que sacar la maleza del jardín de mi mamá. Y no me gustaba ese trabajo. Y la razón fue porque al principio sacaba la planta, la maleza que era muy grande. Y la semana pasada, cuando regresé, igual había maleza. Y había la maleza poco más chica, pero la maleza menos, ¿no? Y un día pensaba, ya terminé, mami, no tengo que sacar la maleza más porque yo no veo más maleza en su jardín. Mi mamá dijo, hijo, que tiene que ser, es levantar las piedras. ¿Y saben ustedes? Cuando yo levanté dos piedras, ¿qué había bajo las piedras? Había también maleza. Entonces, hermanos, hasta la muerte, nuestra alma es como un jardín donde crece flores, rosas, lirios, azucenas, pero también crece cucarachas, gusanos, y además va creciendo la maleza. Entonces, hermanos, tenemos que ser jardineros. No simplemente jardineros del campo, debemos ser jardineros de nuestra alma. Si sacamos las malezas, las flores de las virtudes, como fe, esperanza, amor, pureza, caridad, pueden crecer y florecer.